Llegó un punto que lo perdí todo, y las personas, incluso amigos, no, me quedé solo en un colchón, en un cuarto, en el suelo, sin poder salir de las adicciones, una dependencia tremenda. Hay muchas personas que no saben, están en la etapa de que no queremos salir, no necesitamos ayuda, pero sí están gritando internamente ayuda.
Todo
Pero
es una apariencia.
exacto, pero en mi caso yo anhelaba salir, pero no tenía las herramientas, no tenía quien me pueda ayudar. Yo trataba, lloraba, decía, necesito.
Conversamos y crecemos. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera.
Estamos felices, felices porque estamos contigo. Así es que nos sentimos realmente emocionados y vamos a tocar de esos temas que son tan necesarios. ¿Por qué? Porque, bueno, en la actualidad, cuando tú recuerdas que soy de México, somos misioneros, y cuando llegué de México, no tienes idea, Ecuador, era todo tan suave, todo diferente. Un poquito después se convirtió en ser como un corredor de droga, con el tiempo productor y con el tiempo también consumidor. Y esto es algo tan real que ha afectado tanto en nuestros colegios y que es un bombardeo dirigido a nuestros, yo creo que desde preadolescentes y adolescentes, que hemos decidido tocarlo de una manera vivencial, pero también práctica y de todos los ámbitos para poder prevenir, pero también saber que hay esperanza. Así es que, Marco, qué bueno tenerte. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Yo voy a hablar de eso?
No, tú vas a invitar.
Ok.
Tú vas a presentar al invitado.
Sí, gracias, amigos, por estar con nosotros en este podcast En Familia, que, recuerda, está en nuestras plataformas, Spotify, en YouTube, en Facebook, la página web de HCJB y también en la aplicación. Y, pues, ahí tú puedes descargar, tú puedes compartirlo, volverlo a escuchar y a ver y también pues ahí tener la sobremesa, discutir el tema, porque da para más, ¿no? Y sí, a propósito que estamos en estos nuevos comienzos,
sí.
Y a propósito del gran problema que tú has mencionado, pues también queremos pues dar esperanza, ¿no? Transmitir de que no es que ya la persona cayó en el hoyo y ya no tiene
escapatoria.
Solución o escapatoria, ¿no? Sí hay salidas y sobre todo transmitir esperanza, pero también prevención de no caer en el hoyo, ¿no? Que es las adicciones y todo lo que implica la problemática también familiar. Y por eso tenemos aquí a Esteban Zavala, un joven que, aparte de que él es diseñador
en animación,
él también es pastor y bueno, y Dios lo ha usado y ha propuesto también de algunas experiencias personales justamente con jóvenes para levantarles, darles esperanza. Bienvenido, Esteban, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, la verdad que me siento así en familia.
Lo somos.
Sí, HCJB realmente que se ha convertido en eso realmente. Mucho antes de yo conocer al Señor, ha sido de mucha bendición. Yo recuerdo sus consejos en las tardes, escuchaba eso. Así que me siento realmente así, en familia.
Qué bueno, Esteban.
Esteban, bueno, desde la parte personal, tú en un momento de tu vida tuviste alguna problemática de respecto a esto.
Sí, realmente que sí. Bueno, yo vengo de una familia cristiana, pero tal vez no tuvo los recursos tanto en el conocimiento y en muchas áreas que hicieron que nosotros no fuéramos bien direccionados de alguna manera. Sé que hoy Dios lo ha tomado esto, no lo planeó, pero lo tomó para bien hoy en día para ayudar a muchas personas. Pero sí, realmente venimos de un trasfondo muy fuerte por primos, familiares de violencia, todo este tema de lo que es grupos. Bueno, en ese tiempo, digamos, la pandilla ya no, hoy como es todo, es más delincuencia organizada como tal, pero sí era un trasfondo fuerte en amistades, Entonces,
malas influencias.
Sí, las influencias en ese tiempo tenaz. Entonces, sí, un tiempo de drogadicción, en violencia, en todo esto. Entonces, Dios pudo hacer la obra ahora. Así que.
¿Cómo fue tu involucrarte, pero sobre todo, cómo fue el salir? ¿Qué te motivó a dejar las drogas? ¿Qué buscabas en ellas?
Bueno, realmente creo que una de las cosas fue lo atractivo que parece en su momento.
Wow, ¿no? ¿Como un espejismo?
Sí, 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 sí. Lo que puede ofrecer, el tema del respeto, el tema del placer momentáneo incluso. Todo lo que te ofrece el mundo y parece muy bonito. Y a veces no nos explican, no nos hablan sobre esto. Y uno seguir esos espejismos, ¿no? Esos placeres momentáneos. Fue lo que comenzó a cautivar un poquito. También obviamente fue el tema de, yo era muy pequeño, de estatura y cosas por el estilo. Entonces, como no permitir, usar la violencia para decir, como escudar, como esa máscara de que me siento vulnerable, me siento débil. Entonces voy la violencia a usarla como método de reflejar realmente dureza, pero dolor. Entonces, esas cositas comenzaron a llamar la atención en un momento.
¿Cuántos años te involucraste?
Yo creo que empecé a los 13, 14 años. Empecé ya entrando al colegio, todo. Pero bueno, parte de mi familia es de la costa, entonces ya veníamos un poquito con ese swing, digámoslo.
Claro.
¿Y ellos se enteraron cuando iniciaste?
Claro. Mi familia,
papá, mamá,
no, creo que eso fue lo que causó, es más, en mi vida un usar mucho esto de máscaras, porque yo trataba de aparentar ante mi familia estar bien,
e incluso una máscara cristiana,
exacto, ante la iglesia y normal. Entonces, tratar de ser lo que exige la iglesia sin saber realmente una problemática, lo que es la falta de identidad. Cosas por el estilo. Entonces, uno solo tenía que mostrarse bueno. Entonces, no lo supieron. Realmente creo que ellos lo supieron a los 17, 18 años, ya cuando explotó todo.
Cuando realmente ya no lo podías controlar.
Sí, exacto. Cuando se me fue de las manos.
¿Qué hacías para poder entonces consumir si va siendo costoso el asunto? Al principio tal vez las invitaditas, pero después.
Sí, realmente, bueno, la droga es, te engancha, es como una trampa. Tenaz, parece normal, bien, y llega un momento que uno lo toma y ya no lo suelta. Entonces, así fue realmente, creo que fue en pequeñas fiestas, pequeños con amigos. No es que me llamaba mucho la atención, pero realmente también fue el engaño, porque una cosa lleva a otra cosa. Entonces, no estaba como en mi propósito seguir avanzando en conocer más de esto, sino que en realidad la droga que es más fuerte aquí en el Ecuador es la base de coca como tal, y eso nos deja quietos. Muchos afuera lo conocen como los sustos, lo dicen, porque los dejan tranquilos, quietos. De alguna manera yo ya quería cambiar, yo quería ser diferente. Entonces fue como que lo probé y eso me dejó como sedado. Yo dije, tal vez es lo que necesito para dejar el alcohol.
Cambiaste una droga por otra.
Exacto. Y eso es lo que hoy se usa realmente, incluso en muchos centros que quieren hacerlo, pero como no está Cristo, sustituyen una cosa por otra cosa, como lo es dejar de tomar por el fumar, por ejemplo. Yeah. Y todo eso, algo así fue. Sí. Y pues lo que hice y me llevó peor, estar enganchado en ese mundo.
¿Y hubo alguna persona que Dios usó para hacerte reaccionar?
Hubieron personas que sí, en un momento dado se acercaron, sobre todo un joven que creo que no se rindió conmigo. Creo que a veces en la propia iglesia como que no calzamos, digo yo. No nos miran igual, se saben, es muy bonito y es muy hermoso el tema de estar, servir, consagrados, mirarlo, buscar. Pero uno no parecía que encajaba en eso. Pero hubo un joven que yo creo que fue Dios mismo a través de él mirando lo valioso. lo valioso de uno. Entonces, él estuvo ahí siempre para decir, tú eres de esto, eres como digno de admiración. E incluso yo me dice, ¿cómo? ¿Qué no puede ser eso? Ajá. Entonces, él no se rindió, estuvo. Entonces, yo pude conocer, yo creo que lo que hoy me ayuda a hacer ayuda, el amor.
Claro, conociste el amor de Dios a través de un amigo.
Ajá, entonces fue. Y el amor sincero, genuino, distinto. De afuera es amor si tienes dinero, amor si eres popular, amor si eres, haces esto que los demás hacen. Y entonces te amamos. Pero un amor así.
Incondicional y sin interés.
Exacto, muy poco. Entonces sí, ayudó mucho.
¿Y el proceso involucró a Dios?
Sí, Dios estuvo ahí en medio de todo. Yo hacía música también. Bueno, hago un poquito todavía.
Bueno, pero... quizás esa parte no lo presentamos, pero también es cantante de música urbana cristiana y usa esta música y tiene un talento impresionante en la actuación. Por los videos los recomendamos. Te conocerían como Sable, ¿no? Sí. Ahí, ¿Sable con Z?
Sí, con Z.
Sable con Z, pero bueno, cierro el paréntesis. Sí. Y en esa época ya hacías música.
Sí, yo hacía música. Entonces, eso digo que muchas personas estaban, pues, por eso. O seguían, o halagaban, o los aplausos y todo eso. Pero este joven fue totalmente lo contrario, porque en la iglesia, pues, en ese tiempo todavía lo veían un poco mal. O no era aceptado. Entonces, no. Para él, en cambio, me decía, oye, qué bonito lo que haces. Y yo creo que Dios puede hacer algo muy bonito a través de lo que haces. Entonces fue, pues bueno, me pareció muy, muy, muy bonito todo eso. Entonces,
¿Y cómo fue el crack, el momento en que se rompió, por decirlo así, esa trayectoria? ¿Qué es lo fuerte que sucedió para como sacudirte y decir, ya, hasta aquí?
Bueno, yo vuelvo y repito, vengo de bases que conocía como tal, lo había escuchado, crecí en una iglesia escuchando, pero realmente yo quería más de eso que se sentía en el mundo, tal vez que era pasajero y por eso quería sentirlo, que durara más. Entonces era el tema de conocer y todo. Pero llegó un momento incluso que yo traté de hacer o dialogar con el enemigo, o diciendo, mira, si tú me das más, yo sé lo que es y yo te voy a seguir.
Total.
Y pasó todo lo contrario. Los tratos con el enemigo nunca son buenos, siempre terminan mal. Y aunque pueden haber ciertas cosas que uno dice, wow, qué hermoso. Por eso hoy vemos un montón de artistas del mundo con tanta fama hoy rindiéndose a los pies de Cristo porque entienden que son tratos...
diferente, vaya que sí. Que la de la vida a la muerte hay, hay una vida de diferencia.
Exacto. Entonces, la verdad fue perderlo todo. Llegó un punto que lo perdí todo. Y las personas, incluso amigos, no, me quedé solo en un colchón, en un cuarto, en el suelo, sin poder salir de las adicciones, una dependencia tremenda. Hay muchas personas que no saben. Están en la etapa de que no queremos salir, no necesitamos ayuda, pero sí están gritando internamente ayuda.
Pero es una apariencia.
Exacto, pero en mi caso yo anhelaba salir, pero no tenía las herramientas, no tenía quién me pueda ayudar. Yo trataba, lloraba, decía, necesito. Entonces traté muchísimo, pero no pude. En mis fuerzas no pude, a mi manera no pude, en mi sabiduría no pude. Entonces... fue haberlo perdido todo, quedarme solo y en esa cama ahí, o sea, decir, incluso ya con pensamientos de suicidio.
De destruirte, claro.
Entonces fue en ese momento decir, mira, Señor, yo he escuchado en las personas que predican, tengo familia que habla de ti o conoce de ti, pero yo no te conozco. Y yo quiero conocerte, mira, yo te voy a entregar mi vida porque ya no la quiero. Ya no me gusta como usted, entonces aquí está mi vida, Señor, y voy a esperar a ver si es real, voy a tomarme unos 3 meses y mirar si eres real, como dicen, porque no te conozco. Entonces ahí fue como que entregar mi vida y decir, durante este tiempo, aquí estoy.
¿Y cómo fue el cambio de ahora un Esteban que gira y descubre que una de las fortalezas que más Dios te concedió es ir hacia las personas con adicciones, sobre todo adolescentes, jóvenes, y cómo la iglesia pudo entenderlo para que buen porcentaje de tu grupo de jóvenes y de los chicos que incluso hacen videos contigo salieron de esta vida de drogas y algunos empezando aún de niños. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Y qué pasó en la iglesia para decir, aceptamos? O sea, porque era loquísimo.
Realmente no es que todo empezó así, como salir y ayudar a las personas, sino marcó muchísimo el hecho de que fui amado, me sentí amado, el amor cambia todo. Entonces, yo era de las personas que, si había retiro de jóvenes, todos los líderes eran, ay, bueno, que no vaya él. Porque él, yo llevaba a la gente al mundo. O sea, unos luchaban por ingresar a la iglesia y yo los sacaba. Entonces, yo era un caso, las maestras de escuela dominical no me querían. No, una cosa tremenda. Entonces, cuando yo pedí ayuda a Dios, y yo dije, no, aquí me va a matar, yo soy de los peores que he hecho. Entonces, yo dije, aquí se armó todo. Pero no, al contrario. Dios me amó. Y me encantó eso, me encantó el hecho de saber que yo dije todo lo malo contra él, yo pronuncié cosas horribles, yo lo esquivé, no solo me perdonó, me acompañó en mi proceso, me abrazó, conocí su presencia, su voz, todo fue tan hermoso, tan bello, y yo no podía creerlo eso, y yo le dije, hoy mi vida es tuyo. Tuya completamente, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Y así empezó, pero realmente no hubo esa sensación de ir y ayudar. Al inicio no nació mucho así, sino que llegó un momento, una etapa en madurez, en ese amor que creció cuando Dios me dijo, Esteban, te amo, te amé en tu peor condición. Y yo, sí, Señor, yo también te amo. Y hoy lo entiendo. Y después me mostró y dijo, ¿sabes que también los amo?
Y yo, ¿cómo? ¡Wow!
Y entendí ese dolor de Dios por las almas.
Ese dolor.
El dolor. Yo pensaba que todo era felicidad y amor hasta que una madrugada le dije, no sé ni por qué se me ocurrió orar de esta manera. Es decir, muéstrame qué hay en tu corazón. Quiero saber qué hay en tu corazón. Hasta llegar el momento que empecé a gritar y decir, quítalo, no lo soporto, no más. Era un dolor profundo que sentía que iba a estallar mi corazón. Nunca lo había sentido por nada. Pero ese momento descubrí, el Señor decía, los amo y me duele. Entonces, ¡ay, no!
¡Wow!
¿Y tuviste alguien cerca, un mentor o un amigo o líder, no sé?
Aparte de ese amigo.
Que te acompañó, que te... porque es un proceso, ¿no? Que donde tu voluntad fue fortaleciéndote y que lo tienes como un instrumento del Señor, quizás hasta ahora, no sé.
La verdad, me encantaría y creo que siempre es lo recomendable y Dios pone personas específicas, pero Dios me envió a un lugar muy pequeño, a una montañita donde asistían unas 20 personas y yo quería ir, no sé, a un lugar tal vez ya más consolidado en ciertas áreas, pero Dios me puso ahí donde no había casi ayuda, al contrario, donde necesitaba mucha ayuda. Y yo no sabía, no había leído la Biblia completa, ciertas cosas había escuchado. Y sí, las personas que iban llegando fueron personas que también de alguna manera iban ayudando, pero Dios me habló del Espíritu Santo y me decía, te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para que puedas llegar a ellos. Y claro, asomaron personas espectaculares, que fueron un impulso, obviamente, sí, claro, pero tal vez alguien que estuviera caminando, mi familia fue restaurada, familiares fueron restaurados, vecinos, amigos, personas del barrio, muchas personas fueron, entonces Dios fue, y ahora mejor, en este tiempo que ya ha pasado más o menos unos 8 años, hoy Dios pone más personas que Dios está diciendo, ok, el camino va y voy poniendo personas, pero en el momento realmente fue el Espíritu Santo estar ahí con él.
¿Cómo ayudar a los jóvenes a renovar su mente de ser pues víctima de falta de amor, de falta de perdón, de estar rotos para buscar un escape en la droga? Y luego encontrarse con Dios de amor y empezar a renovar su forma de pensar para no recaer, que es una de las cosas que hasta se ve, bueno, es parte de un porcentaje muy alto, no lo logra la primera.
Exacto.
Y no los vamos a juzgar ni a criticar porque es un proceso. Claro. Pero ¿cómo renovar nuestra mente en medio del proceso? Yo sé que con la palabra, pero ¿cómo en la parte práctica?
Bueno, hay dos cosas que yo creo que son muy fundamentales. Y la primera, como mencioné, es el amor. Ellos necesitan saber, y porque aunque parece que lo tienen todo, muchos o se sienten gigantes tal vez con lo que hacen, realmente el amor cambia todo. Y lo que nosotros hacemos mucho es abrazarlos, no importa su condición o cómo estén, porque ellos están envueltos en el tema de siempre lo mismo, estamos hartos de ti, hemos hecho de todo y tú no quieres cambiar y cosas por el estilo.
Ofensas.
Exacto. Y ellos también creen que no pueden. O cosas por el estilo. Entonces, llegar, yo creo que el amor mueve muchísimo, amarlos y obviamente la paciencia con ellos. Pero también es el ejemplo. El ejemplo cambia mucho. Entonces, decir, ¿sabes? Yo estuve también. Entonces, sí podemos.
Ya el hecho de saber que tú lo lograste, hay esperanza.
Hay esperanza. Entonces, es el ejemplo de sí podemos.
¿Y cómo tú puedes animar a los papás? Ya sea que están viviendo ahorita algún problema
con algunos de sus hijos.
Y otros que a lo mejor todavía no está el problema, pero como que puede estar cerca, es decir, para prevenir. ¿Qué les podrías decir a los papás?
Bueno, realmente en los padres, cuando nosotros tratamos con ellos, es... Voy a poner un ejemplo para decirle a lo de los padres. Yo tengo mis sobrinos que ya tienen 18, 19 años, son grandes, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no han probado nada y cosas por el estilo. Y sí cambiamos el hecho de sí amarlos incondicionalmente. No aprobamos muchas cosas y obviamente la disciplina es parte de amarlos también.
Es un amor con madurez.
Exacto. Entonces, pero realmente sí es como amándolos mucho. Yo en estos tiempos, en mi familia nos decidimos mostrarlos eso, amor.
Expresar
con ellos, amor. Y hay algo que marca mucho a los jóvenes, niños, y es el ejemplo de los padres que dan a los hijos, por ejemplo. Pero eso es muy difícil, digamos, muchos dicen, entonces es Cristo en el centro. Permitir a los padres que Cristo tome el centro de su vida.
Y de su hogar.
Porque necesita Dios hacer algo en sus vidas, algo que tal vez no han podido demostrar a sus hijos. Entonces, la única manera de ser ejemplo es siguiendo al que todos seguimos, que es el ejemplo, que es Cristo, el modelo. Entonces, a los padres necesitamos cambiar ciertas cosas. Necesitamos saber, y sobre todo si hablamos un poquito más en las iglesias, el tema de no solamente predicar, sino demostrarlo.
Esteban, ¿qué le dirías? Eso es lo más importante, ser coherentes con lo que creemos. ¿Qué le dirías a los líderes de jóvenes, incluso a los pastores, para que no pase lo que tú pasaste? Porque sí, crecen en la iglesia y hasta se bautizan en la iglesia, pero no es necesario darle una vuelta al mundo para luego rotos levantarse.
Exacto.
O sea, creo que un testimonio blanco no tiene nada que ver con un testimonio, o sea, me refiero que se ha mantenido a un testimonio que tuvo que probar el mundo para levantarse. No es como tú dijiste, no es el plan de Dios, aunque Dios en su misericordia lo transforma. Pero ¿cómo lograr que nuestros chicos se mantengan en lo que son desde pequeños?
Bueno, realmente a los líderes siempre es mi consejo el cuida del redil, o cuida lo que Dios te ha dado, pero sé muy atenta con la oveja perdida, la que se pierde. Jesús dejó las 99 por una, y a veces nosotros hay personas que no cuadran con todo lo que dice la Biblia, con todos los frutos del Espíritu, los rebeldes. Ellos
te necesitan.
Ellos te necesitan, y no solo eso, sino que hay un potencial en ellos. Míralos como Dios los mira. Si tal vez en su momento, digo yo, yo gané muchas personas del mundo y los influencié a hacer lo malo. Y para la iglesia tal vez fue el, este chico es el que causa problema. Si hubieran visto en su momento lo que Dios miró, hubieran dicho, él es un evangelista. Y hay que mirarlos a ellos como Dios los mira, aunque en el momento sean los peores, los que más problemas den en el culto de jóvenes.
Invertir
en ellos, mostrarles lo que tal vez en casa puede ser que no estén recibiendo o estén recibiendo mal en sus colegios, pero ir por ellos y mirarlos. Yo enseño mucho esto al liderazgo y le digo, tiene un potencial enorme este niño, wow, vamos a invertir en ellos, vamos a orar por ellos, vamos a seguir y ellos van a convertirse en los que muevan todo, porque obviamente hay algo, y es que el enemigo también conoce, reconoce lo que se dijo en el cielo. En el cielo, Dios lo dijo abiertamente.
Como
Job, ¿visto?
¿No?
Claro, está mi siervo Job. Y ahí estaba el enemigo escuchando. Dios dice las cosas en alta voz. Estos son mis hijos, este es mi pueblo. El enemigo lo escucha y por eso quiere acabar con ellos. Entonces, nosotros mirarlos de esa manera y decir, ellos son esto, y lo creemos.
¿Cómo involucrar el giro a la iglesia? Yo agradezco a Dios que oramos por Ecuador, oramos por la iglesia, en fin, pero un giro para prevenir a través de la oración.
Realmente, la oración es todo, diría yo, lo más importante.
Estar con Dios, claro.
Sí, porque solo el Espíritu Santo es el que transforma, convence. Y la oración, nosotros para ir a predicar a jóvenes, rescatar personas, entendemos que nosotros los amamos y entendemos que tenemos la palabra, entendemos que tenemos muchos recursos también, pero jamás podemos hacer lo que es la obra del Espíritu Santo en ellos. Necesitamos al Espíritu Santo darle lugar y decirle, Señor,
mira.
Exacto. O tomarlos, llevarlos a la iglesia y decirle, Señor, ok, están en tu casa, Dios. No podemos hacerlo. Eso es lo que literalmente, y yo bendigo y doy gracias a Dios por todas las fundaciones que desean ayudar y que mucha gente pueda ser cambiada. Pero yo digo, porque lo he estado en su momento, fui, me atrevo a decir que el 95% de personas regresan.
Recaen.
O cambian de
momento.
Toman otra droga, otras cosas para. Entonces no es efectivo. Y si nosotros hacemos lo mismo, tratar de ayudar, pero no permitir que el Espíritu Santo obre, entonces no funciona. Por tanto, nosotros como jóvenes tenemos grupos de oraciones. Un grupo predica, los otros oren por las almas. Hay una batalla espiritual. Hay un derecho legal que parece que el enemigo tiene.
Y vamos a arrebatarlos.
Y necesitamos pelear de las dos cosas, de las dos maneras.
Qué hermoso, porque nos has transmitido esperanza, Esteban, no solamente con lo que tú has vivido.
Claro.
Sino como,
y ver la plenitud ahora de
Dios.
Sino
que verte como un instrumento. Y me imagino que tú has formado equipo con otros jóvenes. Y qué importante es que la iglesia esté tomando y asumiendo este reto. De, como se dice, ¿no?, de salir de las cuatro paredes.
Exacto.
Y poder seguir dando el mensaje y con personas que han sido rechazadas, que quizás se les tiene miedo, pero que teniendo al Espíritu Santo y con Dios, pues se les puede abordar. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias Esteban. Y recuerda, la mayor prevención es a través de una vida de oración. Padres, ¿qué tal si tomamos la mayor prevención, aún desde el vientre, ya bendecir a nuestros hijos y que no puedan dormir sin antes yo haberles bendecido? Que Dios te bendiga, un abrazo, y siempre hay esperanza, porque Dios mira lo que nosotros no miramos, pero lo que Él ya estableció. Cuídate mucho.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.